Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Y hoy, 28 de enero de 2018, hablaremos sobre un tema de gran edificación para todos nosotros, los cristianos bíblicos, denominado la comunicación que edifica. Cordial saludo, que la gracia, la paz y misericordia de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bendito Padre Celestial, permite que hable y enseñe lo que tú deseas, y en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, hable lo necesario según sea tu voluntad y propósito. Que los oyentes comprendan este mensaje sin herir susceptibilidades, sea de edificación a todos los hermanos. Iniciaremos leyendo este texto bíblico que nos enseña en Santiago 3:10. De la misma boca salen bendición y maldición. No es correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo de esta manera. El habla es una cualidad maravillosa que nos distingue de los animales, pero lamentablemente algunas personas utilizan mal este don. Los insultos, las blasfemias, las calumnias, las murmuraciones, los chismes, a menudo duelen más que las agresiones físicas. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así lo señala en Proverbios 12:18. Cada día hay más gente con la costumbre de usar insultos, y en la escuela bíblica y en otros grupos se ha notado que los estudiantes son cada vez más mal hablados. Sin embargo, hay quien sostiene que el lenguaje hiriente puede resultar beneficioso, y si se utiliza con el fin de desahogarse emocionalmente, resulta un beneficio. ¿Acaso habría que recurrir al energético lenguaje de los insultos cuando el vocabulario común no transmita la intensidad de nuestros sentimientos? ¿Deben los cristianos bíblicos tener una actitud tan despreocupada con respecto a su forma de expresarse? ¿Qué opinará Dios de este asunto? ¿Cuál es la comunicación inadecuada para nuestra escuela bíblica? Bueno, enumeraré algunos elementos inadecuados de nuestra comunicación, los cuales se expondré uno a uno. El habla dañina, el habla hiriente, el maltrato verbal, mostrarse ofensivo, chismes y calumnias, la difamación, menospreciar a las personas, comentar cuestiones irrelevantes que no son acordes al tema y emitir juicios de valor. Veamos uno a uno. El habla dañina. Desde luego, el habla dañina engloba mucho más que el lenguaje de insultos. El sarcasmo, las burlas, la murmuración, el chisme y la crítica severa pueden herir profundamente. Es cierto que todos pecamos con la lengua, y más si se tiene en cuenta lo común que son el sarcasmo y la difamación en el mundo en que vivimos. Santiago 3:2 nos indica que he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Sin embargo, los cristianos bíblicos nunca debemos adoptar una actitud indiferente en lo que al lenguaje de insultos se refiere. La Biblia insta a los cristianos a no criticar severamente a un hombre mayor, por ejemplo. Primera de Timoteo 5:1 nos enseña: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Sería útil tener presente este principio siempre que tratemos a otras personas. Las escrituras nos animan a no difamar, a no ser contenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, según se indica en Tito 3:2. El habla hiriente. La Biblia indica claramente que Dios desaprueba todo tipo de habla hiriente. Por ejemplo, el segundo libro de los Reyes cuenta que como un grupo de niños agredieron verbalmente al profeta Eliseo. En el relato nos narra que estos empezaron a mofarse de él y siguieron diciéndole: «Sube calvo, sube calvo». Ahora bien, Dios, quien podía leer sus corazones y ver su intención maliciosa, se tomó muy en serio los insultos, por lo que hizo que 42 muchachitos murieran. Así se indica en 2 Reyes 2, 23 y 24. Ahora, reflexionemos. Si Dios desaprobó que unos niños insultaran a un profeta, ahora Dios aprobará que se le diga a las personas idiota, gilipollas, descerebrado, burro, bruto, analfabeto bíblico, etc. ¿A un hijo de Dios que también es nuestro hermano en la fe? Pues claro que no. Esto sería hacer precisamente lo contrario de lo que realmente enseña la santa palabra de Dios. De igual manera, no creo que sería pertinente utilizar este lenguaje hiriente con un cristiano a quien Dios no le ha dado la misma revelación que a nosotros. Antes, por el contrario, debemos ayudarle de una forma educada y respetuosa a encontrar esas valiosas perlas y gemas que Dios nos ha permitido hallar a nosotros. El maltrato verbal. Como ya vimos, las palabras pueden hacer mucho daño. Y es cierto que la imperfección nos lleva a todos a decir cosas que luego lamentamos. Pero la Biblia nos advierte que hay una forma de hablar que no es admisible ni en una escuela bíblica, ni en el trabajo, ni en la familia. Pablo exhortó a los cristianos de la siguiente manera: que se quiten toda amargura, cólera, ira, gritería, habla injuriosa. Así lo menciona en Efesios 4:31. Otras traducciones bíblicas vierten habla injuriosa como insultos, ofensas y en lenguaje insultante. Esta forma de hablar, que incluye las palabras humillantes, los comentarios ásperos y las críticas despiadadas, atenta contra la dignidad y la autoestima de las personas. Veamos Colosenses 3:21. Mostrarse ofensivo rompe la comunicación. Utilizar un lenguaje ofensivo, gritar, insultar, todas estas formas de abuso impiden que las personas logren captar nuestro mensaje. Genera conflicto y es frustrante. Debemos ser constructivos sin causar una frustración. Un ejemplo es que los israelitas, quienes continuamente estuvieron burlándose de los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras y mofándose de los profetas, hasta que la furia de Dios subió contra su pueblo, hasta que no hubo curación. Así lo menciona en 2 Crónicas 36:16. Aunque la furia de Dios se debió principalmente al proceder idolátrico y desobediente de su pueblo, es interesante notar que la Biblia menciona específicamente los ataques verbales que sufrieron los profetas de Dios, lo cual subraya que Él desaprueba por completo esta conducta. Aunque en muchas oportunidades se ha hablado de que insultar es bíblico, por cuanto Jesucristo ofendió a los fariseos, como se indica en Juan 8:31, Mateo 23, y al rey Herodes en Lucas 13:32, y hasta su propio discípulo Pedro en Mateo 16:23, debemos también comprender la cultura y el contexto bíblico en que Jesús lo hizo. Jesús se enojaba ante la injusticia social, la falsedad de los líderes religiosos y el pecado. Nunca se enojó por lo que le afectara en lo personal, ante el juicio totalmente injusto con lo que lo condenaron. No abrió su boca, así lo menciona en Lucas 23:8 al 9 y en Mateo 27:13 y 14. Pero cuando sanó un enfermo y los fariseos indiferentes al sufrimiento humano, se dedicaban a ponerle trampas legalistas, veamos a Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Así lo menciona en Marcos 3:5. No obstante, los cristianos bíblicos no debemos descontextualizar las ofensas de Jesús a fin de utilizarlas como pretexto para convertir el lenguaje de los insultos en nuestro pan diario de cada día. Esto no debería ser de esta manera, ya que así no hemos aprendido de Cristo. Veámoslo en Efesios 4:20 y 21. Por lo tanto, no debemos estar insultando a las personas injustamente, ya que el insulto rompe cualquier diálogo e impide la comunicación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Así se indica en Efesios 4:29. Que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, como se indica en Tito 3:2. Los chismes y calumnias, los comentarios sobre las vidas ajenas, pueden ser inofensivos si giran en torno a asuntos positivos o útiles, como quien se acaba de bautizar o quien necesita ánimo. Los cristianos del siglo también se interesaban mucho por sus hermanos y hablaban de ellos sin ninguna malicia, según se indica en Efesios 6, 21 y 22 y Colosenses 4, 8 y 9. Lo que no está bien es hacer comentarios que distorsionen la realidad o revelen detalles de la vida privada. Esa costumbre pudiera llevarnos incluso a algo más grave, a la calumnia, que se define como acusación falsa y hecha maliciosa en contra de alguien con el fin de dañarlo o desprestigiarlo. Como ejemplo de claras calumnias, tenemos las mentiras que lanzaron los fariseos contra el Señor Jesús con la intención de desacreditarlo, como se indica en Mateo 9:32-34 y capítulo 12, versos 22 al 24. Un hecho innegable es que las calumnias generan más discordias. Así se indica en Proverbios 26:20. La difamación. ¿Cómo ve Dios a quienes se dedican a difamar o a sembrar discordias? No los ve con buenos ojos. Lo que es más, odia a quienes provocan contiendas entre hermanos. Así se indica en Proverbios 6, del 16 al 19. Recordemos que el término griego para calumniador es diabolos, el mismo que se usa para presentar a Satanás como el diablo, es decir, como el calumniador que difama a Dios. Así se indica en Apocalipsis 12, 9, versos 9 y 10. Desde luego, ninguno de nosotros querría convertirse en un diablo, o sea, en un calumniador. En nuestra escuela bíblica no debe haber lugar para la calumnia ni para las obras de la carne que ésta fomenta, entre ellas las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas y divisiones, como se indica en Gálatas 5, versos 19 al 21. Así pues, antes de contar cualquier cosa sobre un hermano, debemos preguntarnos: ¿estoy seguro de que esto es cierto? ¿Sería una muestra de amor revelarlo? ¿Es necesario o conveniente que otros se enteren de esto? Meditémoslo bien. Primera de Tesalonicenses 4:11. Menospreciar a las personas es otra costumbre en la escuela. Perdemos la confianza de las personas y entorpecemos. Con esto solo lograremos que las personas ignoren lo que expresamos y rechacen la verdad. Evitemos profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, según se indica en 2 Timoteo 2:16. Una de las expresiones típicas que demuestran que menospreciamos a las personas es cuando los llamamos analfabetos bíblicos, porque estas personas no tienen el mismo conocimiento de nosotros. Observemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Imagínese, ni siquiera el apóstol Pablo, con todo su conocimiento y su llenura del Espíritu Santo, sabía todos los designios de Dios. Ahora, si nosotros vamos a pretender saberlo todo, hasta el punto de menospreciar e insultar a las personas que saben menos que nosotros, meditemos sobre este asunto. Otro tema importante es que algunas veces comentamos cuestiones irrelevantes, no acordes al tema. Hacer un comentario trivial o poco importante es preferible guardárselo. Comentar banalidades puede provocar resentimiento o irritación. Puede sonar impertinente a los oyentes, además, eso adultera por completo el mensaje que queríamos inicialmente expresar. Qué difícil es para el ser humano no hablar mal de nuestro prójimo. A veces empieza como un breve comentario y se va acrecentando y la bola de nieve empieza a crecer y crecer y de repente todo llega a los demás como un aceite derramado, imposible de volver a recoger. Por ejemplo, si estamos analizando un tema doctrinal, es irrelevante hablar de temas concernientes a la vida privada de nuestros hermanos. Y lo que es más, no debemos asegurar como cierto algo a que nosotros no nos consta, porque eso sería caer en murmuración, la calumnia y el falso testimonio. Enséñanos, amado Señor, a saber escuchar, a discernir la mala intención. Enséñanos a no entrar en comentarios en contra de nuestro prójimo y saber cortar la mala conversación en el momento oportuno. En Éxodo 20:16 nos expresa claramente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Evita emitir juicio de valor. Aunque tengas experiencia en un tema bíblico, evita emitir juicios de valor, no hacer suposiciones basados en conocimientos parciales o conjeturas. Los comentarios que realizamos deben ser basados en los fundamentos bíblicos. Debemos realizar hermenéutica y exégesis apropiada. De esta manera podemos aprender mucho mejor los temas. No juzguemos injustamente a las personas, más bien analicemos conceptos bíblicos. En Juan 7:24 nos enseña que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. ¿Cómo debería ser la comunicación en nuestra escuela bíblica? La comunicación entre los hermanos debería ser más efectiva. Debemos reflexionar en cada situación que se presenta para sentir, pensar y ser mejores comunicadores de la doctrina del Padre, que merece mucho respeto. Según se indica en Juan 7:16, Jesús respondió y dijo: la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y conforme al mensaje que heredamos de los apóstoles, debemos madurar en el conocimiento del Padre y la obediencia a Él, seguidores de la misma enseñanza que nos brindó el Señor Jesucristo. Hermanos, no vamos a inventar nada, ya todo está escrito. Debemos entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes, como se indica en Proverbios 1:2. Generalmente, un 75% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, con gestos, tono de voz, apariencia, postura, una mirada, una expresión. pero como no podemos vernos, nuestra comunicación es mínima a través de este sistema Telegram. Por ejemplo, nuestra comunicación se reduce a lo verbal y a unos mensajes de texto. Un simple lenguaje articulado con palabras y oraciones. Ahora, nuestro Padre Celestial permitió diversidad de personas, porque si todos fuéramos iguales sería muy monótono. Lo maravilloso es que cuando el Señor diseñó el hombre, lo hizo dentro de ese marco de referencia divina, conforme a sus propósitos, a su plan, y nos dio una personalidad y un carácter. Pero ante todo, debemos tener ferviente amor unos a otros sin murmuraciones, como se indica en 1 Pedro 4, versos 8 y 9. No seamos como niños fluctuantes en la doctrina, debemos seguir la verdad en amor. Efesios 4, versos 14 y 15. Así es que, hermanos, podremos madurar en la fe de la sana doctrina. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Debemos tener en cuenta lo que indica en 1 Timoteo 6, versos 3 y 4. Tenerlo muy presente, hermanos. Por eso, la comunicación debe ser acorde al plan de Dios, como se indica en 1 Pedro 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La comunicación es un arte y hay tres elementos fundamentales: hablar, escuchar y comprender las cosas. En Santiago 1, capítulo 1, verso 19, nos enseña: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos comprender con mansedumbre su palabra y no pensar más de lo que está escrito, como indica en 1 Corintios 4, 6. Ahora, recordemos los elementos básicos en el concepto de comunicación. Los elementos básicos del proceso de comunicación incluyen un comunicador, un receptor, un mensaje, el canal y retroalimentación. El comunicador es el que expresa, el receptor es el que recibe el mensaje. El mensaje es la información que brindamos. El canal de comunicación es el Telegram. Y la retroalimentación es esencial para saber si fue transmitido en forma adecuada nuestro mensaje. La comunicación a través del Telegram es una comunicación informal, en donde solo podemos enviar escritos y tener una comunicación por mensajes de audio no corporal, porque no podemos mirarnos. Esto nos hace ver lo complejo que es nuestra comunicación, por el hecho de que cada uno interpreta la realidad de acuerdo a sus propios juicios, su modelo de vida. Por eso se presentan las siguientes situaciones: lo que usted entiende que el otro dice, lo que usted está realmente diciendo, lo que la otra persona oye, lo que otra persona piensa que oye y lo que usted piensa que la otra persona dice. Por eso la importancia de saber escuchar, porque tenemos el hábito de hablar y hablar y hablar y no escuchamos detenidamente a la persona que está hablando. ¿Qué nos está queriendo decir esa otra persona? ¿Qué nos está tratando de comunicar? Algo importante. Y al no prestarle atención, se presta para malas interpretaciones y situaciones no acordes a la verdadera enseñanza de la doctrina. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así se indica en Santiago 1:21. Debemos comenzar a aprender a escuchar y tener presente que lo más importante es comprender la doctrina y no perder esa oportunidad y capacidad de compartir con los hermanos su palabra. El entorno en que vivimos no es fácil, debemos vivir en armonía, libres en el perfecto amor que nos ha dado Dios, sea manifestado en nuestra vida. Lo que sale de la boca sale del corazón, así se indica en Mateo 15:18. Piensa siempre antes de hablar. Ahora, analicemos cómo debemos mejorar la comunicación y transmitir bien el mensaje entre nosotros. Uno de los factores importantes que debemos tener en cuenta es la asertividad. La asertividad se basa en el respeto mutuo. Es la forma como nos expresamos a los demás con respeto. Si eres asertivo, muestras respeto por ti mismo y por los demás, porque eres capaz de defender tus propios intereses y de expresar tus sentimientos y pensamientos. Veamos Efesios 4:15. Ser asertivos implica ser firmes en nuestras decisiones sin llegar a la pasividad. Es decir, cuando permitimos que otros decidan lo que debemos pensar o pasen por alto nuestras ideas y valores. Y también implica no llegar al otro extremo contrario, a la agresividad. En conclusión, si te comunicas de manera demasiado pasiva o demasiado agresiva, tu mensaje puede perderse o simplemente no ser tenido en cuenta por los demás. Todo tiene un balance. Debemos tener empatía. Veamos Romanos 12:15 y Efesios 4:32. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir. Copartícipenlo. Ser empáticos es también respetar lo que otros piensan, aunque no comparto lo que piensan. Es decir, eres libre de creer lo que tú quieres, pero no estoy de acuerdo con lo que estás pensando. Respeto lo que tú crees, pero no estoy de acuerdo. Así de simple. No por pensar diferente debemos juzgar y ensañarlos con las personas hasta herirlos, minimizarlos y tampoco desearles el mal, ni desearles el agua de fuego. Debemos compartir la palabra sin faltarnos al respeto. Ser positivos es un factor importante. Como se indica en 1 Juan 5:4, pocas personas quieren estar cerca de alguien que está con una frecuencia negativa. Sea amable, optimista y positivo con otras personas. Sonreír a menudo y tener una buena actitud trae como respuesta que la gente responda positivamente. Sé concreto, sé claro y di la verdad siempre. Especifica qué te disgusta y escríbelo. No uses etiquetas, adjetivos y por supuesto no insultes. Cambia expresiones como eres un idiota por te sugiero meditar. Eres un analfabeto bíblico. Cambia esa expresión por sería bueno que investigaras esto en la Biblia. Cambia la expresión gilipollas por no ignores lo que dicen las escrituras. En una discusión, evita la ironía o el sarcasmo. Habla desde la honestidad y sinceridad. No es cuestión de agredir, sino de encontrar soluciones bíblicas. Si no llegas a un acuerdo doctrinal con un hermano en la fe, no lo tildes de hereje o de apóstata, más bien ora para que llegues a esa misma unidad en la fe, así como nos enseña en Efesios 4:13 y 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. tener eso presente, hermanos. Cuando surgió un desacuerdo doctrinal en la Iglesia Cristiana Apostólica, se hizo el primer concilio de Jerusalén, así nos enseñan Hechos capítulo 15, versos 1 al 29. Es necesario resaltar que en este concilio no hubo insultos, ni agresiones verbales, ni se tildó de herejes o apóstatas a los judíos recién convertidos que predicaban que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Al contrario, los apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, después de una larga conversación respetuosa y decente, llegaron a una resolución. Tengamos presente los elogios sinceros. Dios y Jesús saben que es muy necesario felicitar a los demás y reconocer sus méritos. Así se indica en Mateo 3:17, capítulo 25:19 y 23, y Juan capítulo 1, verso 47. Todos los cristianos bíblicos tenemos que hacer lo mismo. En efecto, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Proverbios 15, 23. Cuando alguien nos elogia con sinceridad, nos hace sentir bien y nos llena de ánimo. Y es muy natural que nos sintamos así, pues está interesando por nosotros y por lo que estamos haciendo. Esto nos confirma que ha valido la pena el esfuerzo, fortaleciendo nuestra confianza e impulsándonos a trabajar cada día más con entusiasmo. Pues bien, dado que las alabanzas son algo que a todos nos gusta recibir, ¿no deberíamos preocuparnos también por darlas? Como se indica en Mateo 7:12, si nos acostumbráramos a fijarnos en los puntos fuertes de los demás, siempre encontraremos razones para felicitarlos. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos ver en nuestra escuela bíblica? A un hermano escribiendo un buen libro doctrinal, a una hermana dando buenos consejos bíblicos o a un hermano predicando temas espirituales edificantes. Unas sencillas palabras de elogio les llegarían al corazón y los fortalecería a seguir contendiendo fuertemente por la fe, como se indica en Judas 1:3. El consuelo y ánimo son importantes. Nuestro Padre Celestial se interesa profundamente por la condición humilde y por los abatidos, así nos enseña en Isaías 57:15. En la Biblia nos dirige esta exhortación: sigan consolándose unos a otros y hablen confortadoramente a las almas abatidas. Primera de Tesalonicenses 5, versos 11 al 14. Podemos estar seguros de que Él observa complacido todo lo que hacemos por animar y consolar a los afligidos. ¿Qué podemos hacer por el cristiano bíblico desanimado? Primero dirígele algunas palabras de aliento. Aunque con esto quizás no arreglemos sus problemas, no debemos preocuparnos. Lo importante es mostrarle que estamos a su lado y que nos interesamos. También podemos orar con él, pidiendo al Poderoso que le ayude a ver que es alguien muy querido, tanto por los hermanos como por Dios. Veamos Santiago 5, verso 14 y 15. Debemos confirmarle que la escuela bíblica lo necesita y lo aprecia. Veamos 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 al 26. Otra buena idea es leerle algún pasaje bíblico que le recuerde cuánto se interesa a Dios por él, como lo vemos en Salmo 34, 18, Mateo 10, 29 al 31. Si nos tomamos el tiempo necesario para confortarlo con alguna buena palabra que salga de nuestro corazón, se sentirá más amado y valorado. Proverbios 12, 25, analicémoslo. Dar un buen consejo es importante. Como todos somos imperfectos, de vez en cuando necesitamos una orientación. Por eso la Biblia nos dice Escucha el consejo y acepta la disciplina, a fin de que te hagas sabio en tu futuro. Proverbios 19:20. En la escuela bíblica, en lugar de oír insultos, se debería escuchar sugerencias de nuestros líderes espirituales. Hay personas que entran a la escuela para escuchar un consejo bíblico que contribuya a mejorar su vida espiritual, pero al no encontrarlo, quien supla estas necesidades terminan desertando y saliendo de la escuela. Hay tres tipos de consejos para poder brindar: un consejo espiritual, un consejo doctrinal y de conducta cristiana. En todo caso, el amor a nuestros hermanos hace que nuestros consejos sean sabios y fundamentados en las Escrituras, sin atacar ni atentar contra la integridad y la dignidad de nuestros hermanos. Tampoco se deben manipular los textos bíblicos para respaldar ideas personales. Recordemos que toda acción tiene una reacción. Hay situaciones que nos provocan una explosión de ira. Al comunicarnos con otras personas, debemos orar y pedir a Dios control y sosiego para evitar heridas. Un diálogo sosegado, aunque el tema sea delicado, provocará entendimiento, y si estás afectado emocionalmente, la comunicación no será efectiva, pues la palabra áspera hace subir el furor, así se indica en Proverbios 15:1. A veces es mejor esperar y calmarnos para dialogar sobre un tema. Ahora les voy a brindar algunas recomendaciones muy importantes para mejorar la comunicación en la escuela bíblica. Una de ellas es: en nuestro hablar reflejamos el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así nos enseña en Gálatas 5, versos 22 y 25. Hablar de manera asertiva, comunicar con claridad y fluidez, logrando audiencia. Efesios 4, 15. Ser cordial, amable y digno de confianza, controlar el tono de voz, hablando pausadamente. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, así se indica en Proverbios 16, 24. Manejar las reglas adecuadas del lenguaje, la gramática, la sintaxis. Al transmitir nuestras ideas, puedes escribirlo y luego expresarlo oralmente. Un vocabulario amplio, cortés, respetuoso, prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así nos enseña en Proverbios 10, 19. Conciliar lo que queremos expresar con lo que decimos en palabras. Piensa antes de hablar y piensa bien. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Eso nos enseña en Proverbios 12, versos 20 y 21. Escuchar con atención, con todos nuestros sentidos. Comprensivo, sé comprensivo. Trata de entender a los demás y sé paciente. No dar lugar a la ira. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Eso nos enseña en Colosenses 3:8. Recordemos, es más sabio el que escucha. No debes juzgar injustamente, ni afectar la comunicación de otros mediante la burla o la ridiculización. Recordemos Mateo 7:1. No tratemos de demostrar lo que no es o lo que no sabemos. Seamos humildes, no necios. Sin embargo, el necio cuando calla es contado por sabio, según se enseña en Proverbios 17:28. Y no seamos sabios en nuestra opinión, tal cual como lo expresa en Romanos 12:16. Expresemos el mensaje propio y verifiquemos lo que hemos dicho, escuchando el mensaje. Recordemos Santiago 1:19. Escucha a los demás con empatía, ocupándose de entender sus puntos de vista, ponerse en el lugar del otro y evitar ideas preconcebidas y juicios. Les recuerdo Efesios 4:32. Detecta los sentimientos que están dentro de un mensaje, interpretando lo que quieren expresar los demás. Busca los textos bíblicos mencionados y léelos. Analiza lo importante del mensaje que nos ha querido decir la otra persona. Comentar sobre doctrina bíblica y separar temas personales es muy importante. Evita dar opiniones que puedan dificultar la comunicación. Así nos enseña en Filipenses 2:14. Lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes basándose en criterios y fundamentos bíblicos es lo mejor que podemos hacer. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Si no llegan a un acuerdo sobre temas difíciles de entender, pidan la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Como nos enseña en Juan 16:13. Nunca piensen más allá de lo que está escrito, así lo enseña en 1 Corintios 4:6. Ni retuerzan las escrituras, nos enseña en 2 Pedro 3:16. Ni falsifiquen la palabra de Dios para hacerla decir lo que no dice, 2 Corintios 2:17. Un cristiano bíblico aclara conceptos, investiga, identifica y comprende los textos bíblicos y las diferentes opiniones. Juan 5:39. No repetir lo que los demás hablan sin estudiar los temas. Debemos tener diccionarios bíblicos de apoyo para realizar una adecuada exégesis y hermenéutica. Jamás debería pretender decir que tiene la verdad absoluta, la cual es propiedad del poderoso y de su Hijo Jesucristo. Juan 14:6. Y solo se encuentra en la palabra de Dios. Juan 17:7. Sino debe tener siempre humildad para aceptar que tenía una apreciación equivocada en cuanto a un tema doctrinal. Recordemos Proverbios 29:23. ¿Cómo debe ser la retroalimentación en la escuela bíblica? Tenemos dos partes muy importantes: la retroalimentación positiva y la retroalimentación correctiva. La retroalimentación positiva es cuando alguien realiza un buen aporte. Si se proporciona correctamente, motiva a las personas a seguir haciendo un esfuerzo extra en el futuro. Incluso puedes motivar a estudiar más. Mantiene una conducta positiva. Pregúntate a ti mismo, ¿tus palabras edifican o destruyen? ¿Desaniman o inspiran? ¿Curan o dañan? Por lo tanto, elígelas con cuidado hoy. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así se indica en Mateo 12:36. Tenemos el otro tipo de retroalimentación, que es la correctiva. Es brindar una corrección cuando hay un error en un concepto. Esto siempre requiere de amabilidad y sensibilidad. Debemos expresar el error y corregir el concepto sin provocar molestia o inquietud en las personas. Guiar a las personas a que modifiquen sus acciones o modos de pensar es un proceso que lleva tiempo. Cambiar la forma de pensar es una decisión personal que en su momento lo logrará, según la voluntad de Dios y guiado por el Espíritu Santo, así se indica en Juan 16:13. En el tiempo de Dios, como se indica Eclesiastés 3:1, debemos enseñar, no imponer, ya que las personas necesitan su tiempo para comprender los temas. Ofrecer una retroalimentación adecuada es importante en común unión con el Padre y el Señor Jesucristo. Generalmente el entorno cotidiano en el que vivimos puede ser agresivo. Por eso debemos adoptar una mejor forma de comunicación en donde todos estemos receptivos a los temas de interés bíblico sin ocasionar insultos ni dar lugar a la ira. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así nos enseña en Efesios 4:31. proporcionar una retroalimentación efectiva significa que debemos ser amigables, dignos de confianza y positivos. Si es necesario exhortar, debemos hacerlo con misericordia, así nos enseñan Romanos 12:8. Teniendo presente el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, Tito 1:1, de esta forma brindaremos un mensaje adecuado a los demás. El mensaje que brindemos debe colaborar a los demás a alcanzar un mejor conocimiento bíblico de la verdad. Si brindamos un mensaje adecuado, podemos generar una expectativa e interés en las personas de forma positiva y de modo positivo que nos permita permanecer en la verdad que es en Cristo Jesús. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así nos indican Romanos, versos 28 al 32. A veces puede ser difícil resistir el impulso de insultar a alguien. Al sentirse ofendido, una persona tal vez crea que tiene motivos justificados para hablar al ofensor con dureza y crueldad, o para criticarlo a sus espaldas. No obstante, los cristianos bíblicos deberíamos contener dicho impulso. Así nos enseña en Proverbios 10:19, donde nos señala que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los ángeles de Dios nos dan un buen ejemplo al respecto. Ellos están al tanto de todo el mal que hay y que se ha hecho en la humanidad. Sin embargo, aunque superan a los hombres en fuerza y poder, no presentan contra ellos acusación en términos injuriosos por respeto a Dios. Así lo enseña en 2 Pedro 2:11. Puesto que saben que Dios es perfectamente consciente de los errores de cada uno y perfectamente capaz de corregir los asuntos, los ángeles refrenan sus labios. Miguel, el jefe de todos los ángeles, se contuvo al injuriar incluso al diablo, así nos enseña en Judas 9. Los cristianos bíblicos deberíamos esforzarnos por imitar a estas criaturas celestiales y obedecemos la siguiente exhortación bíblica. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así nos enseña Romanos capítulo 12, versos 17 al 19. Es interesante recordar que hasta el tono y el volumen de la voz de nosotros puede hacer que nuestras palabras resulten hirientes. No es raro que una pareja de esposos se ofenda mutuamente, intercambiando gritos, y con frecuencia muchos padres levantan la voz a sus hijos. Sin embargo, nosotros los cristianos bíblicos debemos mantenernos en la paciencia. No debemos gritar para expresar nuestros sentimientos. La Biblia nos aconseja: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así nos dice en Efesios 4:31. La palabra de Dios también enseña: el siervo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos. Así nos enseña 2 Timoteo 2:24. En vista de lo común, que es el lenguaje de los insultos, los cristianos bíblicos necesitamos un antídoto contra su dañina influencia. Las escrituras prescriben uno muy eficaz, el amor al prójimo. Así nos enseña en Mateo 7:12 y en Lucas 10:27. El interés sincero y el amor por el prójimo, eso nos impulsará a emplear siempre palabras que sanen. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso nos enseña en Efesios 4:29. El poder de las palabras también se ilustra en Proverbios 12:18. Allí se indica: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando hablamos sin pensar lo que vamos a decir, causamos profundas heridas y echamos a perder buenas amistades. En efecto, las palabras pueden dolernos más que si una espada nos atravesara el corazón. Pero como añade el proverbio, también puede tener el efecto contrario. La lengua de los sabios es medicina. Quien se esfuerza por demostrar la sabiduría divina, mide bien lo que dice. Con sus comentarios bondadosos, sana corazones heridos y establece buenas relaciones. Sin duda, todos hemos constatado el poder curativo de las palabras, como se indica en Proverbios 16:24. Lo que sale de nuestros labios tiene mucha fuerza. Usémoslo, por lo tanto, para no lastimar al semejante, sino para sanarlo. También nos ayudará a evitar el lenguaje hiriente, el que los consejos de la palabra de Dios se arraiguen en nuestra mente. Leer y meditar en las escrituras hará que nos resulte más fácil desechar toda inmundicia que sale de nuestros labios. En efecto, la palabra de Dios puede sanar nuestra mente. Recordemos Santiago 1:21. Sin duda, al dotarnos del habla, Dios ha hecho un regalo valiosísimo. Y como amamos tanto a nuestro Padre Celestial, queremos usarlo bien. Nunca olvidemos que las palabras pueden edificar o destruir. Por eso usémoslas como Dios quiere, para edificación de nuestro prójimo. Así seremos una verdadera bendición para nuestra escuela bíblica y además podremos mantenernos en el amor de Dios. A través de este estudio, también Dios nos invita a que generemos un ambiente adecuado de respeto en la escuela bíblica, nos motivemos entre nosotros y logremos motivar a los que participan y edificar a las personas que no participan, pero que escuchan. Igualmente debemos respetar las razones que llevan a que algunos hermanos asuman una actitud pasiva en la escuela. Si ellos no participan es por alguna de estas razones: porque apenas están aprendiendo, porque les da temor expresar sus sentimientos, porque ya no les interesa participar, no les interesa el tema, o porque están muy ocupados en sus vidas y carecen de tiempo. Debemos mejorar nuestro nivel de aprendizaje en la sana doctrina, sea en nuestros hogares o en la escuela bíblica, permitirnos saber cómo nos perciben los demás y saber en qué debemos mejorar para ser mejores cristianos bíblicos. Y por lo tanto, recordemos que a paz nos ha llamado Dios, así se indica en Romanos 12:18 y Corintios 7:15. Así que aprendamos a respetar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, evitando un lenguaje de insultos y ofensas por el lenguaje puro de la verdad. En Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y en 1 Corintios 7:15 nos enseña: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Hermanos, doy por terminado este estudio. Les agradezco por escucharme. Espero que haya sido de su agrado este tema sobre la comunicación que edifica. Estoy dispuesta a escucharlos. De antemano les agradezco sus comentarios. Si hay algo que corregir o agregar, por favor me retroalimenta sobre este tema. Si tengo que corregir algo, lo corrijo con gusto. Gracia y paz abunden en sus corazones. Thank you.